COPE Alicante.
Estar informado.
Buenos días, es lunes 21 de noviembre. Bienvenido, bienvenida a la sintonía de COPE Alicante. Soy Denis Rodríguez, escuchas la mañana. Un fuerte abrazo de quien está en el control técnico, de Quique Sánchez, que un día más mira al cielo. Hoy la Agencia Estatal de Meteorología nos avanza que tendremos cielos cubiertos con precipitaciones que serán en general débiles. Las temperaturas mínimas en ascenso y las máximas sin cambios. Hoy tendremos una máxima de 20 y una mínima de 13 grados. ¿Y cómo se circula en la ciudad? Nos vamos hasta la sala de control de tráfico del ayuntamiento. Allí está Carmen Donat. Carmen, buenos días.
Hola, Denis. Muy buenos días a todos. En estos momentos, la mayor presencia de vehículos se registra en las calles y avenidas de la zona centro. Los accesos a Plaza de la Estrella y Luceros, la avenida de Jaime II hacia avenida Alfonso el Sabio, Isla de Corfú con Gran Vía y la prolongación de Padres Pla con la avenida de Denia. Tráfico fluido por las vías principales de entrada y salida de la ciudad y, en general, circulación sin grandes problemas.
Gracias, Carmen. Feliz día.
Hola, buenos días a todos.
Conocemos las noticias más cercanas. Hoy el rey Felipe VI visita el MOE. Isabel Bartolomé, buenos días.
Buenos días. El rey se encuentra a estas horas en el acuartelamiento Alférez Rojas Navarrete en Rabasa para presenciar las principales maniobras del mando de operaciones especiales. Esta es la primera vez que Felipe VI visita Alicante como máximo responsable de las Fuerzas Armadas y lo hace para contemplar la fase final del ejercicio empecinado que durante varios días mantiene movilizados a cerca de 900 militares del MOE y otras fuerzas de apoyo como la Legión y la Brigada Paracaidista. Y el Consorcio Provincial de Bomberos vuelve a denunciar el envejecimiento de la actual plantilla, donde el 40% de los bomberos es mayor de 40 años. Consideran que así no están en condiciones de prestar servicio público alguno y quieren que la Diputación Provincial, de quien dependen, haga un mapa de riesgos, convoque más plazas y deje de improvisar. Durante los próximos 10 días, el consorcio no prestará servicios extraordinarios como medida de protesta. Y el alcalde Chavarri espera poder tener listo el presupuesto municipal antes de que termine el año para que pueda ser enviado a Madrid y que el ministro Montoro dé el visto bueno. Para lo que aún hay fecha, es para esa reunión con los centros comerciales, ya que al parecer tampoco podrá ser esta semana. Y a partir de hoy comienza, Denis, a notarse un descenso en las temperaturas, aunque lo peor será mañana y el miércoles, donde además de esa bajada en los termómetros también va a haber lluvia. Esto es debido a la llegada de una bolsa de aire gélido a la península.
A las 12:20 actualizamos estas y más noticias. Gracias, Isabel. Conocemos a última hora el deporte. El Hércules, tras la derrota de ayer frente al Villarreal B, intenta pasar página con la presentación de la nueva camiseta conmemorativa del partido de la Copa del Rey. Juan Francisco Millán.
Hola, Denis, ¿qué tal? Buenos días. Sí, aquí estamos en la sala de ámbito cultural del Corte Inglés, donde el Hércules va a presentar a la una la camiseta conmemorativa para jugar la eliminatoria de Copa del Rey ante el Barcelona del 30 de noviembre y del 21 de diciembre. El club pretendía que esto fuera una sorpresa, pero desde anoche la foto de la camiseta circula por las redes sociales. Se cumple eso de que en el Hércules son incapaces de guardar un secreto. Se trata de una camiseta blanca con un pequeño adorno azul en el cuello y en las mangas y, bueno, pues la imagen de la Copa del Rey en el centro de la camiseta. Ahora enseguida subimos una foto a las redes sociales para que nuestros oyentes la puedan ver. A las 3:25 contamos todos los detalles, si se juega la ida y la vuelta o solo la vuelta con ella, si te regalan al comprar una entrada a esta camiseta y desde cuándo va a estar a la venta. Da la sensación de que es una historia que se ha montado el Hércules con el fin de dinamizar la venta de entradas, que no va como se esperaba. No está el Hércules, por cierto, como para muchas historias coperas, después de la derrota de ayer ante el Villarreal B. Perdió 2-3 en el Rey Cooper. Se queda a 7 puntos del líder Barça B, teniendo que ir el domingo al COI y con las bajas de Chema, Peña y Fernando Román. Hay que decir que es la quinta derrota en 15 partidos.
Bueno, pues a las 3:25 analizamos lo ocurrido este fin de semana y hablamos también de esa nueva camiseta que se presenta a estas horas en el ámbito cultural del Corte Inglés. Y tengo mensaje de Axpo, porque si eres una pyme y quieres ahorrar hasta un 20% en tu factura de electricidad, contacta ya con Axpo. Axpo es una comercializadora de energía que ofrece a las pymes contratos de electricidad a medida y con origen 100% renovable. Si llamas ahora a Axpo, realizarán un estudio individualizado de tu empresa para saber tu consumo real y poder ofrecer medidas de ahorro y adaptar tu potencia contratada a la que realmente necesitas. Sí, sí, con Axpo podrás pagar hasta un 20% menos en tu factura de electricidad y sin realizar cambios en tu instalación. Pagas la energía a su precio real en el mercado, ajustas tu potencia y por eso ahorras. No pierdes nada y puedes ganar mucho, así que contacta ahora ya con Axpo y solicita tu estudio completamente gratuito. Llama al 900-10-22-01 o entra en energiapymes.axpo.es y ahorra con Axpo, con X. Axpo, ahorra en tu factura de la luz.
Copia.
elegante.
Ante una necesidad emocional como querer gustarte más, confía en la experiencia. La unidad de cirugía plástica y estética de Teresa Bernabéu, del Hospital Vitas Medimar Internacional, quiere escucharte. Llama al 965-162-200, extensiones 9103 y 4397, y pide cita. Vitas, cuidamos tu salud.
Pensabas que no se podía mejorar, ¿eh? Pensabas que era insuperable, ¿verdad?
Arena Alicante presenta Arenamorfosis, una apuesta de futuro con otra forma de entender el fitness. Promoción especial Arenamorfosis desde el 14 de noviembre.
Adelanta tus compras sin agobios. Ahora en Coronati Joyeros hacemos que tu Navidad sea especial con un descuento de un 15%. Coronati Joyeros, la joyería que brilla por dentro y por fuera. Avenida Federico Soto 11, Alicante.
Aquí somos muy de adoptar las tradiciones americanas, pero eso sí, mejorándolas. Como la hamburguesa, que le añadimos cebolla caramelizada y finas hierbas. Y lo mismo ocurre con el Black Friday, porque convertimos un día en toda una semana. Ven al Expert Friday del 21 al 27 de noviembre y llévate tus compras en cómodos plazos sin intereses. Expert, electrodomésticos, informática y telefonía.
Oye, Marta.
¿Qué?
¿Qué?
Te veo genial. ¿Dónde me dijiste que te operaste el pecho?
En Villó, unidad de cirugía plástica y estética del Hospital Vitas Medimar Internacional. Allí he cumplido mi sueño.
Llama ya al 628-893-320 o en vitas.es. Vitas, cuidamos tu salud.
En Gallego Casa nuestro Black Friday es mucho más. 60% de descuento en colchones Flex y almohadas Mash. Pero ojo, solo el viernes, y el lunes, y el martes, y el miércoles, sí, toda la semana. Así de grande es el Black Friday de Gallego Casa, porque solo los más grandes pueden hacerlo. En San Vicente, calle Alicante 15, historiador Vicente Ramos, playa de San Juan, y gallegocasa.com.
Llega el momento de cuidarse en la mañana. Hoy en nuestro espacio Cuidamos tu Salud de los Hospitales Vitas. Hoy contamos con Juan Pablo Cito Carro. Él es psicólogo y responsable clínico de Centro 1, que es la unidad de trastornos de conducta alimentaria del Hospital Vitas Perpetuo Internacional de Alicante. Muchas gracias por participar en nuestro programa, Juan Pablo. Buenos días.
Buenos días, gracias a ti.
Bueno, ¿cómo define el trabajo que desempeñan en Centro 1? Explíquenos en qué consiste la metodología multidisciplinar.
Realizamos un abordaje multidisciplinar coordinado, sería entre médico, psicólogo y nutricionista, que apuntan a resguardar la salud, se busca la armonía mental y se cuida la alimentación, pilares fundamentales para curar estas enfermedades. Una vez establecidos dichos objetivos, realizamos un trabajo de análisis particularizado de cada caso, como único y irrepetible, para encontrar la causa primera que ha llevado al paciente a su estado actual.
En su web explican que sus tratamientos buscan la solución desde el origen del problema. Algo como arrancar el problema desde la raíz, ¿no?
Bueno, efectivamente buscamos el origen de la enfermedad, las coordenadas vitales de la persona en el momento del desencadenamiento, pero de ningún modo buscamos arrancar el síntoma de una manera violenta, por así decirlo. Con esto me refiero a obligar mediante castigos a comer a alguien con anorexia, por dar un ejemplo, sino que lo que hacemos es trabajar junto al paciente y su familia con el objetivo de que quien padece el síntoma alimentario decida soltarlo, a partir de comprender lo que se esconde detrás del miedo a engordar.
En este tipo de trastornos, quizás lo más difícil es dar el primer paso, reconocer, ¿no?, que existe un problema y tratar de encontrarle solución.
Así es, dar el primer paso no es algo sencillo y en muchos casos pasan meses e incluso años antes de pedir ayuda profesional. Cuando se encuentra ese problema o esa raíz, el paciente ha encontrado el camino hacia la solución de su problema.
Bueno, fíjense, son la única unidad especializada en este tipo de trastornos que, además, está integrada en un hospital, ¿no? ¿Y qué ventaja supone esta vinculación?
Somos la única unidad hospitalaria especializada que entiende el funcionamiento del síntoma alimentario y que realiza un abordaje de cada caso desde una perspectiva teórico-clínica diferente a las demás. Sería extenso explicar las particularidades, pero podríamos resumir que aquí tratamos a la persona y no solo a la enfermedad.
Bueno, pues hoy nos cuidamos con el doctor Juan Pablo Cito Carro, el psicólogo y responsable clínico de Centro 1, la unidad de trastornos de conducta alimentaria del Hospital Vitas Perpetuo Internacional de Alicante. Doctor, gracias por su valiosa aportación y gracias por cuidarnos.
A vosotros, hasta luego.
Ante problemas de bulimia, anorexia u obesidad, no estás sola. En Centro 1, unidad de Hospital Vitas Perpetuo Internacional, tratamos personas, no solo enfermedades. Médicos, psicólogos y nutricionistas te van a ayudar. Llama al 965-049-795. Primera cita gratuita. Vitas, cuidamos tu salud.
La 1, las 12 en Canarias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros, La Última Hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Ya ha terminado la declaración de Rita Barberá ante el Tribunal Supremo por un supuesto blanqueo de capitales que presuntamente vincula a la senadora y exalcaldesa de Valencia con el caso Imelsa. Ha comparecido ante el juez durante una hora. Vamos hasta el Tribunal Supremo, ahí está Patricia Rossetti.
Poco más de una hora ha durado la declaración de Rita Barberá. Respuestas al instructor, al fiscal y a su defensa, pero no a la acusación popular que ejerce el PSOE. Preguntas que se aportarán por escrito. Rita Barberá ha reconocido haber aportado 1.000 euros al grupo municipal, pero no le devolvieron nada y no conoce ningún caso en el que se haya devuelto el dinero. Ella no pertenece al comité de campaña del Partido Popular y no conoce el sistema de pago. Barberá se ha ido como ha llegado, sin decir nada a los periodistas y directamente al taxi.
En las próximas horas, Hacienda va a enviar un aviso a los que se acogieron a la última amnistía fiscal para decirles que no prescribe. Joaquín Bizmanos.
Hacienda sale así al paso de la presión que está ejerciendo Ciudadanos. Según la formación que dirige Albert Rivera, la amnistía fiscal caduca el día 30. El ministro Montoro insiste en que no.
Hay quien opina que hay prescripción, pero no hay prescripción.
Con todo, Hacienda va a enviar un aviso a los 30.000 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012 para recordarles que no existe esa prescripción de posibles y futuras investigaciones. Por otro lado, Montoro ha confirmado que no se subirá el IRPF y el IVA. Sí se analizan cambios en el impuesto de sociedades y en los especiales para cumplir el objetivo de déficit del próximo año.
Y el ministro de Energía, Álvaro Nadal, pide a los grupos políticos que abran diálogo para mejorar el bono social, un descuento del 25% en el recibo eléctrico para familias en situación de vulnerabilidad que repercute en casi 2.5 millones de hogares. Nadal quiere evitar que esta bonificación desaparezca.
El bono social se ha quedado sin financiación, pero el bono social sigue existiendo y lo que tiene es que volver a tener financiación. Quiero discutir con los demás grupos políticos, necesitamos un diálogo porque aquí lo que no puede ocurrir es que el bono social se quede sin financiación.
El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, lamenta el conflicto generado el pasado viernes por la Marina Británica al disparar bengalas contra una embarcación española en aguas de Gibraltar. Asegura que se trata de un buque científico español que realizaba investigaciones en aguas cercanas al Peñón. Landaluce dice que no entiende la actitud de agresividad mostrada por la Marina Británica.
No entendemos cuando estamos demostrando una y otra vez la mejor de las voluntades que la actitud de Gibraltar y de la Royal Navy sea una actitud agresiva.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Y en el espejo, José Luis Resta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José
Hoy
Luis.
Hoy nos vais a recordar que hay personas que están destinadas a abrir camino, a ser pioneros en algo. De hecho, lo que le ha sucedido al protagonista de esa historia que nos vais a contar, que es uno de los 17 nuevos cardenales creados este fin de semana por el Papa Francisco.
Así es Patrick de Rosario, arzobispo de Dhaka, el primer cardenal en la historia de la pequeña comunidad católica de Bangladesh. Tiene 73 años y la verdad es que su historia refleja de algún modo la de la Iglesia en su país. Cuando nació, Bangladesh formaba parte de la India Británica. Él fue el primer sacerdote local ordenado tras aquella terrible guerra que desembocó en la independencia de Pakistán y ha sido obispo de 3 de las 8 diócesis que componen la Iglesia en ese país. Los católicos bangladesíes son 350.000 en un país de 160 millones de habitantes, para que te hagas una idea. Es un pequeño rebaño en un país de mayoría musulmana donde han gozado de una convivencia razonable hasta ahora. Pero en este momento asoma el peligro del radicalismo islamista. Francisco ha anunciado que visitará Bangladesh en 2017 y como gesto de especial preferencia ha incorporado al arzobispo de Rosario al colegio cardenalicio.
¿Lo contamos? Luego nos lo contáis con más detalles. Luego es en media horita, a la 1:35.
Un poco menos.
En el mediodía, gracias. Tocayo. Y en el deporte, Erifrade, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos ya en la víspera de una nueva jornada de la Liga de Campeones que se mezcla con los ecos de la jornada de la Liga, que por cierto, todavía se tiene que rematar esta noche con un partidazo.
El Real Madrid, claro, juego Osasuna. El Real Madrid está viajando a Lisboa. Esta tarde a las 8, después de la rueda de prensa oficial, se va a entrenar en el estadio José Albalade, donde va a jugar mañana a las 9:45 contra el Sporting de Portugal, buscando la clasificación matemática para octavos. Es misma convocatoria, veremos si mismo 11 de Zidane que para el derbi del sábado, que los blancos ganaron por 0-3 en el Calderón. Y como buen derbi que es, quedaron piques que fueron comentados en el mismo vestuario del Calderón, tal y como revelamos anoche en el tiempo de juego de la COPE, con puntos y comas, sobre todo uno de Cristiano con Coque, que no vamos a reproducir por las horas que son, sí, de momento, pero bueno,
horario infantil.
Está para escucharlo en cope.es. Mañana también jugará, le vale el empate para meter imponerse el Sevilla, que va a recibir a la Juventus. Se supone que con Narri, que fue reservado anteayer en Riazor. El miércoles les va a tocar al Atlético con el PSV en el Calderón y al Barça en Glasgow con el Celtic. Messi se ha entrenado hoy con normalidad después de verse apartado del choque ante el Málaga del pasado sábado por un virus gástrico. También es noticia el crack argentino por una información que publica el diario El Mundo de que habría un club dispuesto a pagarle a Messi una prima de fichaje de 100 millones de euros por no renovar su contrato con el Barça, que concluye en el año 2018. Pagarle esa prima a Messi es menos que pagar la cláusula de rescisión de Messi, evidentemente. Hoy a las 9 menos cuarto se juega ese partidazo en la cumbre, bueno, no.
En la cumbre de abajo.
Entre Leganés y Osasuna, que lo daremos en cope.es y aplicaciones móviles en tiempo de juego. Leganés Osasuna, que va a cerrar esa jornada 12 en primera, se ha anunciado en Barcelona, capítulo polideportivo de tenis, hace una hora que Conchita Martínez va a continuar capitaneando un año más los equipos nacionales de tenis en Copa Davis y Copa Federación.
Gracias, Eri. Llegamos a la 1:06, queda todavía mucho mediodía por contar.
Cope Alicante.
Estar informado.
Así es, José Luis, hasta la 1:30. Te contamos historias cercanas a través del 89.6 de la FM. Bienvenido, bienvenida si te incorporas a estas horas. Y fíjate, historias cercanas como, por ejemplo, las propuestas que se lanzan en campaña electoral, que son muchas, y comienzan ya algunas de ellas a ponerse en marcha. Por ejemplo, la pasada semana tocó el turno también a la reestructuración de la Policía Local de Alicante, el plan de reestructuración que planteó el alcalde de Alicante, que divide la ciudad en 4 distritos. Y, bueno, crearon también ciertas dudas sobre algunos servicios, como por ejemplo en partidas rurales, ocupación de vía pública. Bueno, todos estos temas y mucho más, hoy queremos tratarlos con el edil de movilidad, accesibilidad y seguridad. Él es Fernando Marcos. Fernando, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, aquellas acciones de la campaña electoral, pues ahora hay que darle forma.
Claro, claro.
Hay que darle forma.
Claro.
¿Le ha extrañado un poco, no sé si es el revuelo o las distintas opiniones cuando han puesto encima de la mesa esa reestructuración también de la policía?
No me ha extrañado, no sabíamos que iba a tener repercusión. Yo la verdad que no esperaba tanta contestación, sobre todo viendo lo que se decía. No sé, se estaba diciendo que iban a desaparecer servicios, que iban a desaparecer, bueno, pues una serie de brigadas, cuando no es así. Nosotros, evidentemente, lo único que pretendemos con esta reestructuración, que recuerdo que estaba en nuestro programa electoral con el que nos presentamos a unas elecciones y ahora estamos en el ayuntamiento, yo era parte de la candidatura y yo participé en la elaboración del programa electoral del Partido Socialista por el que nos presentamos a las elecciones. Bueno, no pretendemos, nunca hemos pretendido eliminar ningún servicio, de hecho no se va a eliminar. Sé que los vecinos de las partidas rurales estaban preocupados porque, bueno, se estaba diciendo, cuando nosotros no lo habíamos dicho nunca, que desaparecía la unidad de partidas rurales. La unidad de partidas rurales no desaparece. La unidad de partidas rurales no puede desaparecer porque las personas que la integran, los policías que la integran, son los únicos que conocen la zona. Los únicos que cuando hay un problema guían a los bomberos, guían a la Policía Nacional, guían a la ambulancia, saben ya incluso por el nombre de las personas donde viven, porque bueno, moverse por las partidas rurales es dificilísimo.
De hecho, hay bomberos que tienen que acudir a ellos.
Por supuesto, no podemos eliminarla. Es más, si nosotros queremos que haya más policías, tanto en las partidas rurales como en nuestros barrios, que lo que pretendemos con esta reorganización es liberar en algunos casos, en los estrictamente necesarios, de labores burocráticas y de otro tipo de labores a nuestros policías, y que estos policías presten su servicio en la calle. Y te repito que no vamos a eliminar ningún servicio de los que se está prestando por parte de la policía. La policía de urbanismo no se puede eliminar porque no podemos dejar caer un servicio tan importante como es urbanismo, no se puede hacer. En el momento que tuviéramos en este ayuntamiento personal suficiente para tener inspectores que hicieran ese tipo de trabajo en todas las concejalías, porque recuerdo que aquí nos hemos encontrado con un problema importantísimo de falta de personal, bueno, pues la policía podría no tener que hacer ese trabajo, pero como desgraciadamente no es así, la policía tiene que hacerlo. Y bueno, lo que pretendemos es lo que te he dicho. Pretendemos que haya más policía en la calle, pretendemos reforzar la policía de barrio, pretendemos reforzar la policía en las patrullas rurales y pretendemos que en un momento dado, ante cualquier incidencia, cualquier policía, aunque no sea su función, pueda acudir, ayudar a cualquier ciudadano en cualquier situación.
Ahora la ciudad se divide ¿En cuántos distritos, no?
Bueno, ahora la ciudad, la organización de la policía, bueno, es una organización que es perfectamente, bueno, válida como otra cualquiera, que está organizada con una jefatura central en la que se toma el servicio. Se toma el servicio también en otras dependencias. Nosotros lo que pretendemos es que pues lo que te comentaba antes, acercar la policía al ciudadano. Cuanto más policías estén en la calle, mejor. Y te repito, sin eliminar ninguno de los servicios que estaban prestando. Hay unidades básicas como que no podemos por supuesto desatender, que son las que seguirán estando fuera de esos servicios generales, como puede ser atestados, que el ayuntamiento tiene las competencias directas, o como puede ser el GAVIT. Es una brigada tan importante que lucha contra la violencia de género, contra la violencia machista y contra la violencia a nuestros niños y niñas dentro del hogar, cualquier violencia dentro del hogar. Entonces, por supuesto, no podemos eliminarla. Es más, queremos darle más protagonismo y queremos que haya más agentes. Es muy difícil, por supuesto, es muy difícil, que es lo que se está diciendo, que con el número de agentes que tenemos ahora mismo, poder hacer las cosas bien. Se han amortizado en esta ciudad, en este ayuntamiento de Alicante, 40 policías. Se han amortizado. O sea, no han sacado las plazas. Nos hemos encontrado con un problema. Nosotros no, la ciudad de Alicante se ha encontrado con un problema importante, que nuestros policías y nuestras policías, nuestros agentes de policía, con su esfuerzo están sacando adelante. Y nosotros estamos obligados a ayudarles. Estamos obligados a acercarlos al ciudadano, estamos obligados a que presten su servicio de la mejor forma posible. Y nosotros, como conocemos esa falta de personal, que también conocían antes, pero yo no sé por qué no se le dio solución cuando éramos ricos en esta ciudad. No sé por qué no se le dio solución. Nosotros vamos a intentar darle solución. Nosotros vamos a sacar todas las plazas que sea posible, respetando la tasa de reposición que tengamos. Y vamos a iniciar también una bolsa, siempre contando con el beneplácito del interventor. Vamos a argumentarlo de forma que no nos puedan decir que no, para poder tener más policías, aunque sea de momento interinos en la ciudad. Pero nosotros queremos que haya más policías.
¿Eso será una realidad el año que viene?
Sí, espero que sí, sí. La tasa de reposición, sí, seguro. La otra, yo espero que sí, yo espero que podamos argumentarlo de una forma válida para que podamos llevarlo adelante.
Hablaba antes de las partidas rurales, ¿no? Que hay gente pues que tenía esa cierta duda, ¿no? Por si desaparecía el servicio. También lo que sería la comunicación, el transporte público, ¿sí? Es otra de las cosas que yo me acuerdo que me comentó hace varios meses, hace tiempo ya. Porque era un servicio, y además sonaba extraño, porque era un servicio de taxis hacia las partidas rurales.
Sí, sí, mira, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, pero resulta que en esta ciudad había alicantinos y alicantinas que nunca habían disfrutado de transporte público por vivir en unas zonas donde hay gente que dice que no se hubieran ido a vivir allí. Perdona, ellos estaban viviendo allí. Nosotros queremos que sea Alicante, tiene que tener los mismos servicios que el resto de alicantinos y alicantinas, pero evidentemente no lo podemos hacer a cualquier precio. Y nosotros también, en nuestro programa electoral, hablábamos de un servicio de transporte en taxi compartido a las partidas rurales que llevamos desarrollando, nosotros lo tenemos ya prácticamente ultimado, y que acabará y terminará de una vez por todas con esta situación, con esta discriminación hacia unos alicantinos y alicantinas que no entendemos por qué no pueden disfrutar de ese servicio, como otros que tampoco disfrutan, que también este equipo de gobierno quiere solucionar. Y bueno, hemos tenido ya una última reunión con consellería, porque bueno, no es fácil porque el ayuntamiento de Alicante no tiene las competencias en el taxi, y aparte tocamos otro término municipal, porque hay partidas que están muy cerca de San Vicente. Uh-huh. El médico lo tiene en San Vicente, los niños tiene el colegio en San Vicente, y claro, nosotros no podemos decirle al taxista que puede hacer ese servicio, y tenemos que contar con la autorización de consellería. Hemos tenido una última reunión en la que ya se han acercado bastante las posturas, en la que posiblemente tengamos una solución para poderlo llevar a cabo lo más pronto posible. Nosotros, en el momento que nos digan que tenemos la autorización, vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para que en el plazo más corto posible esté funcionando.
Lo dejamos para el año que viene, ¿no? También esperemos, ¿no? Más o menos.
Me gustaría que fuera antes, pero si hubiera sido por el Ayuntamiento de Alicante, te puedo asegurar que en septiembre estaba funcionando.
Uh-huh. También se ponen en marcha ya esas dos líneas circulares. Sí. La línea nocturna, sí, si no recuerdo también mal, ¿no?
Sí.
De momento provisional y a partir ya de sí que del 2017... Sí. Se queda de una manera fija.
Sí, bueno, nosotros se pone ahora de forma provisional y los jueves y sábados, porque bueno, estamos terminando el presupuesto del año pasado y no tenemos más dinero. Y queremos que se pongan en marcha lo antes posible, la 14A y 14B. El transporte público en Alicante está diseñado de forma radial. Todas las líneas prácticamente van al centro de Alicante. Uh-huh. Para ir de un punto a otro tenemos que ir por el centro de Alicante, algo que no es muy lógico. Y como también estaba en nuestro programa electoral, y yo soy de los que me gusta cumplir con mi programa electoral y con nuestras promesas, el Partido Socialista nos gusta cumplir con lo que prometemos en campaña, pues bueno, queremos llevarlo a cabo, queremos que nos podamos mover de cualquier punto a cualquier punto de la ciudad sin tener tampoco que pasar por el centro. Estas dos líneas van a confluir prácticamente con todas las líneas de la ciudad. Y el transbordo además es gratuito durante la primera hora utilizando la tarjeta móvilis, uh-huh. Con lo cual nos va a permitir poder ir de cualquier punto a cualquier punto de la ciudad en mucho menos tiempo que antes, con lo cual nos va a ayudar también a rediseñar las líneas de la ciudad, cosa que ahora no podemos hacer porque cualquier modificación que quieras hacer en el transporte público supone un esfuerzo económico muy importante, que para hacerlo en una línea hay que quitarlo de otro sitio. Y con esto nos va a permitir, es una inversión, pero nos va a permitir poder rediseñar el resto de líneas. Y bueno, también queremos poner en marcha la línea nocturna. Yo soy de Salamanca, en Salamanca hace mucho frío, en Salamanca a las 10 de la noche da gusto estar en casa, pero es que vivo en Alicante. Y Alicante es una ciudad, yo llegué aquí hace...
Que nos gusta vivir en la calle también.
Hace 28 años vine a Alicante y yo me enamoré de Alicante y entiendo que como me ha pasado a mí, le pasa a muchísima gente y no podemos irnos a casa a las 10 de la noche porque no hay autobús. Pues eso.
Mira lo que está diciendo, a ver si ahora. Oye, que ha dicho el concejal que a las 10 de la noche no tengo que venir a casa, no, ¿eh? Que vengo más tarde.
No, a mí me gusta ir al cine con mi familia, no tener que llevar el coche y que si la película termina a las 10 y 20, no tener que salir corriendo para coger el último autobús. O sea, quiero que podamos utilizar el transporte. Hay gente que trabaja de noche. Hay gente que trabaja de noche y le tenemos que poner también las cosas fáciles. Uh-huh. Es un esfuerzo que va a ser, la verdad que no es un esfuerzo grande, es un para el beneficio que nos va a dar, uh-huh. que nos va a dar a la ciudad.
Por cierto, hablando de beneficios, que los jóvenes van a ser beneficiados también. Eso de jóvenes hay que poner una edad, ¿eh? Hasta los 30, según el ayuntamiento, unos joven, lo digo por aquello sí, de que sí. Van a instaurar ya un bono joven con viajes ilimitados sí, para sí, que sí. puedan utilizar el transporte público.
Sí, así es. Así
a partir
es.
De...
Bueno, sabes que todos los jóvenes entre los 4 y los
30, 30 años, hasta los 4 y los 30, 30
ya no me pilla.
De maduro.
Van a poder disfrutar de este bono para que puedan utilizarlo todo lo que haga falta durante un mes. Sabes que nosotros queremos reestructurar y queremos dar una vuelta a todos los bonos del transporte. Los bonos no es más que una subvención que da el ayuntamiento a los ciudadanos. Nosotros, cuando cogemos el autobús, cuando una persona con el carné oro o con una tarjeta móvilis, cuando coge el autobús y yo llevo la tarjeta móvilis, a mí me cuesta 80 céntimos ese viaje. La diferencia hasta lo que cuesta ese billete la paga el ayuntamiento. Es una subvención que da el ayuntamiento. Igual que cuando una persona que disfruta del carné oro pasa esa tarjeta por el autobús, no paga nada. Pero ese billete en su totalidad lo paga el ayuntamiento. Tenemos que redistribuir, tenemos que ver de qué forma podemos llegar a todas las capas de la sociedad, sobre todo las que más les hace falta. Hemos querido empezar por aquí porque lo podíamos hacer, porque bueno, hemos recibido 200.000 euros del Instituto Joven de la Generalitat. Y los tenemos que dedicar a esto. Bueno, pues venga, vamos a empezar por aquí. Va a ser un desahogo para muchas familias.
No, seguro.
Para muchas familias, porque nuestros chavales...
Que tengan que utilizar el transporte público para poder ir a clase, o para ir a la universidad, o para...
Y vamos a empezar por aquí. Va a ser una tarifa plana que por 15 euros cualquier joven va a poder utilizar el transporte público, los autobuses, los rojos, los azules y el tram, siempre que estén censados en Alicante. Por eso, por lo que te dije antes, porque el Ayuntamiento de Alicante es quien paga esa subvención. uh-huh. y lo vamos a poder utilizar, lo van a poder utilizar nuestros jóvenes, pues todo lo que necesiten.
Me gustaría que me comentara dos de los proyectos que yo creo que estarán a punto ya de ponerse en marcha. Uno era aquella demanda del carril bici también que la WIPO, o lo que conocíamos como la UAMI, uh-huh. también reivindicaba, ¿no? Para, sí. para poder, pues muchos trabajadores ir en bicicleta de la ciudad hasta la UAMI. Finalmente, bueno, ya tiene presupuesto. Sí. Se va a pagar entre Diputación, también entre el Ayuntamiento, son sí. 1,4 millones. Sí. ¿Va a comenzar ya la ejecución? Al igual que luego le preguntaré también por ese proyecto Alicante se mueve, que es, ahí seremos ejemplo de ciudad inteligente.
El Ayuntamiento de Alicante, la ciudad de Alicante, tenemos un presupuesto muy limitado, no tenemos dinero, pero tenemos muchísima imaginación. Y en el momento que tuvimos la oportunidad de poder conseguir financiación de la Diputación para llevar a cabo este proyecto, pues bueno, nos tiramos al barro. Nos llevamos al barro porque es una reivindicación. La avenida de Elche es una vía urbana, es una calle, que resulta que es una carretera, que pasan los coches a 80 por hora, está limitado a 80 por hora, menos en algunos tramos, que no hay carril bici, no hay posibilidad de ir andando. Bueno, nos dieron la posibilidad de elaborar el carril bici, pero bueno, el carril bici se nos queda corto. Pues vamos a remodelar toda la avenida, vamos a hacer una vía urbana de verdad, vamos a calmar el tráfico, vamos a dar la posibilidad de poder ir en bicicleta, pero también de poder ir caminando, que no se había tenido en cuenta. Es algo que a mí me sorprendió muchísimo. Que siempre se ha hablado de carril bici, pero no hay aceras. Bueno, pues vamos a ejecutar una obra, una actuación que vamos a solucionar el problema de una vez por todas. Tenemos el compromiso para poder obtener este 1 millón de euros que nos da la Diputación, de que lo tenemos que tener adjudicado antes del 31 de diciembre. Y vamos en plazo, vamos bien.
¿Van bien?
Vamos bien. Nos ha costado mucho porque hay zonas afectadas por la autoridad marítima, hay zonas afectadas por aviación civil, y es pedir permisos a todo el mundo. Sí, sí.
Llegan a tiempo, ¿no?
Llegan a tiempo. Tenemos unos técnicos, yo no me cansaré de decirlo, además siempre lo he dicho aquí. Tenemos unos técnicos que trabajan. Bueno, yo de verdad que si no fuera por ellos te puedo decir que la práctica totalidad de todos estos proyectos no se podrían llevar a cabo.
¿Y cuándo seremos ciudad inteligente? ¿O modelo ciudad inteligente con ese proyecto de Alicante se mueve?
Ya somos ciudades inteligentes desde que hemos podido conseguir.
Bueno, mucho más.
Mucho más inteligente. Bueno, tiene que firmar el alcalde el convenio con Red.es antes del 14 de diciembre. Una vez que esté firmado este convenio, Red.es es la que tiene que sacar a licitación el proyecto y nos lo pondrán en nuestra ciudad. Uh-huh. El Ayuntamiento de Alicante ya no tiene que hacer nada más que recibir la obra, recibir lo que nos van a dar. Y a partir de ese momento ya podremos disfrutar y podemos poner a disposición de todo el que quiera todos esos datos que vamos a ser capaces de conseguir. Vamos a poder llegar en mucho menos tiempo en transporte público de un sitio a otro, las emergencias se van a reducir el tiempo a la mitad. Un dato tan llamativo, vamos a ser los primeros que vamos a poder cuantificar en dinero lo que puede suponer el ahorro, ¿no? Como hemos dicho, 150.000 vehículos atraviesan la ciudad todos los días. Si nosotros somos capaces de conseguir 30 segundos reducir ese trayecto, que son 15 minutos ahora mismo lo que se tarda en atravesar la ciudad, si somos capaces de reducir ese tiempo en 30 segundos, que es algo que nosotros no vamos a enterar, nosotros vamos en el coche y no lo vamos a enterar, bueno, pues son 2 millones de litros de combustible y 400.000 horas que vamos a ahorrar.
Tiene muchas cosas por delante, ¿eh?
Muchísimo, y bueno,
vaya 2017.
Sí, bueno, y aparte, bueno, ya lo que ha dicho también el alcalde muchísimas veces, que los datos es el petróleo del siglo XXI. Uh-huh. Ahora mismo los países que tienen petróleo no son los que van a salir adelante, son los que sean capaces de generar datos y utilizar esos datos. Y nosotros vamos a ser capaces de poner muchísimos datos a disposición de todos los emprendedores y todos los jóvenes y todas las empresas que quieran utilizarlos para dar riqueza a la ciudad.
Nos vamos a quedar sin tiempo, pero sí que hay una cita que queremos recordar, que es el domingo 27, que continúan las ediciones de Ciclobarrios, que se van hasta Médico Vicente Reyes este domingo, sí, de 10 a 2 de la tarde, que continúan precisamente con este Ciclobarrios que está recorriendo distintos puntos de la ciudad de sí. Alicante. Buena acogida, ¿no?, la que está teniendo.
Muy buena, muy buena. La última fue en Isla de Corfú, y la verdad que, bueno, fue un domingo que salió un domingo soleado, como es casi normal en Alicante, por no decir normal. tuvimos una afluencia de unas 3.000 personas en un barrio, o sea, eso fue un efecto llamada. Y a mí me gusta muchísimo lo que estamos haciendo, me gusta mucho, no porque lo hagamos nosotros, me gusta mucho porque esto lo están haciendo con nosotros todas las
asociaciones se están sumando,
¿no? Sí, se están sumando asociaciones, hogueras, todo el colectivo vecinal y todo el colectivo asociativo se suma con nosotros a este proyecto, que no es más que una forma de hacer ver a las personas y a los alicantinos y alicantinas que podemos movernos de otra forma, que no sea en nuestro coche, que podemos ir en bicicleta, que podemos caminar, que podemos ir en autobús, porque nosotros sí que estamos empeñados en restar espacio al vehículo privado en esta ciudad para movernos de otra forma más sostenible.
Domingo 27, será la nueva edición de ciclo Barrios. Uh-huh. Le agradecemos mucho, Fernando Marcos, que nos haya acompañado aquí en la mañana, y mucho trabajo para el 2017.
Bueno, sí, pues para eso hemos venido.
Ahí está, y que sigan ahí, ¿eh? Sí. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Venga, 1:25.
Mediodía. COPE Alicante. Estar informado.
Llega el espacio Cuidamos tu Salud de los Hospitales Vitas. Hoy estamos con la doctora María José Santana y el doctor Leopoldo Navarro, cirujanos y codirectores de Santana y Navarro. Es la unidad de cirugía plástica y estética del Hospital Vitas Medimar Internacional de Alicante. Antes de nada, muchas gracias por participar en nuestro programa y buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Conceptualmente, ¿cómo entienden ustedes vuestra especialidad?
Bueno, los resultados en cirugía plástica son buenos y las indicaciones son buenas. Por tanto, no todo vale. Hay que ser sincero con el paciente y con uno mismo. Unas veces les puedes ayudar y otras hay que saber decir que no. El otro concepto básico para nosotros es conseguir resultados naturales y armónicos para el paciente. En definitiva, que un pecho parezca un pecho, o que una nariz no tenga estigmas de parecer operada, o que una cara resulte completamente natural.
¿Y cuáles son los motivos por los que rechazarían una cirugía?
Bueno, pues principalmente serían dos motivos. El primero, por seguridad del propio paciente. Tenemos que tener en cuenta la edad y el estado de salud del paciente. Y por otro, se impone cuando las expectativas en cuanto al resultado pues no son reales. Por ejemplo, que un paciente te pida la nariz de Zapataki.
Doctora, la profesionalidad y el trato humano también es clave. ¿Pero qué es lo que más valoran sus pacientes?
Sí, es absolutamente fundamental ser profesionales y a la vez transmitir confianza. A nuestros pacientes les gusta que hablemos con sinceridad, que colaboremos con sus necesidades y a la vez hacerles partícipes de forma activa. Especialmente les gusta saber que en cada cirugía participamos dos cirujanos. Les ofrece más confianza. También nota que estamos comprometidos con el resultado final desde una perspectiva sincera, alejados de objetivos comerciales y buscando siempre que la persona tratada quede contenta, feliz y satisfecha.
Para conocer un poquito más, ¿cuáles son los tratamientos más solicitados en su clínica?
La cirugía estrella es y será la cirugía de la mama, en todas sus versiones: el aumento, la reducción, la elevación de la mama. En cuanto a la cirugía facial, los tratamientos más solicitados son la cirugía de la nariz, de los párpados, de las orejas. La tendencia es buscar técnicas menos agresivas y que permitan una recuperación más rápida.
Doctor, su unidad está integrada en un hospital, como es el Vitas Medimar Internacional. ¿Qué ventaja supone esta vinculación?
Como unidad en cirugía plástica y estética, hemos desarrollado una estrecha colaboración con las distintas unidades del Grupo Vitas y el resultado pues es un enriquecimiento mutuo y una mejora indiscutible en la calidad asistencial para nuestros pacientes.
Hoy le recordamos, hablamos con la doctora María José Santana y el doctor Leopoldo Navarro, cirujanos y codirectores de Santana y Navarro, la unidad de cirugía plástica y estética del Hospital Vitas Medimar Internacional de Alicante. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado hoy con nosotros en el programa.
Gracias a vosotros.
A vosotros.
Cuando te ves bien, te sientes bien. Disfruta todos los días desde que te levantas. En Santana y Navarro, unidad de cirugía plástica y estética del Hospital Vitas Medimar Internacional, te vamos a ayudar. Juntos descubriremos la honestidad de la belleza. Llama al 608-009-161 y cuéntanos tus necesidades. Vitas, cuidamos tu salud.
Pues señores, en este lunes, comienzo de semana, como hay más días que longanizas, pues hoy tenemos que darle la felicitación a nuestros compañeros de la televisión, porque hoy se celebra el Día Mundial de la Tele, así que un fuerte abrazo y muchas felicidades a todos ellos también. Bueno, nos marchamos en segundos, señales horarias, 1:30, mañana nos tenemos aquí en los estudios centrales, mañana Nos vamos a marchar hasta el auditorio de la Diputación Provincial de Alicante, porque allí se va a llevar a cabo un nuevo congreso para hablar contra la violencia de género. Mañana estaremos con los protagonistas en directo desde el auditorio de la Diputación Provincial de Alicante. Mientras tanto, ya sabes que te quedas en buena sintonía en la cadena COPE. Feliz lunes. Hasta mañana. Adiós.
Dejó de sonar el tan Romeo. Le llegó el turno a Silvio Rodríguez. Y a lomos de un unicornio azul.